podcast El Arroyo, un podcast rural de desarrollo web, presentado por Fernando García Rebolledo y Adrián Cobo.
¿Qué pasa, Fernando? Siempre empiezo los capítulos riéndome, ¿eh? Cómo me gustan los viernoles.
Es que cuando aplauden, pues hay que sonreír un poco.
Hay que mostrarse agradecido a toda la audiencia que nos está viendo hoy en directo, ¿eh?
Sí, aquí a Fernando y a Adrián.
Bueno, ¿qué tal, Fernando García Rebolledo, desarrollador web freelance y locutor en un podcast número uno en Chile?
Amigo, sí, sí.
¿Pero bueno, cómo es pues, eso?
Déjame que yo te presente también.
Venga, vale.
Don Adrián Cobo, desarrollador web, socio en Graphic y locutor de un podcast número uno en Paraguay.
¡Wow!
Oh,
¿me
sí
estás contando? ¿Que tienes, que tú también tienes otro podcast?
Se me caen los dólares de las manos.
Sí, tío, hemos mirado las estadísticas y resulta que en la sección de noticias tecnológicas, pues El Arroyo es número uno en Chile y Paraguay. Así que un saludo.
Y te diré más. Es que todo esto ha sido... Bueno, para que lo sepa un poco la gente, todo esto ha sido porque nos ha llegado un correo de no recuerdo quién, que por alguna razón lo estábamos petando últimamente en algunos sitios, en algunos países, en la categoría de noticias tecnológicas.
Noticias GitHub.
Y se nos, me cago en sos, nos hemos quedado así con caras de pasmas. Y efectivamente, mirando las estadísticas, estamos muy... arriba en Argentina, Paraguay, Chile, en España estábamos el número 20 algo, me parece.
Sí, 20 algo, no te lo sé tampoco.
Que nos hemos dado un homenaje de ego.
Que muchas gracias a todos los oyentes. Estamos sí, muy, muy, muy contentos. Ahora a ver si vienen patrocinadores, ¿no?
Sí, estaría bien.
Que estamos dispuestos, ¿eh? Que aquí...
Estamos abiertos.
Estamos abiertos. Abriremos un elarroyo.dev/patrocinadores y quien quiera, pues le damos aquí jabón del bueno. Los dejamos muy bien con nuestro estilo único y exclusivo.
Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Esto era simplemente eso. Esta broma por agradecer a todo el mundo que nos está escuchando, ¿verdad? Y a los que nos escuchan, por favor, pasarles ahí el enlace.
Exacto, exacto.
Cago en la.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos en el capítulo de hoy?
Ahí va. Oh yeah. Tan, charan, tan. Bueno, pues hoy nuestra sección de noticias viene cargadita.
Tenemos huevonada. Tenemos la voz del pueblo. Y para acabar, tendremos Can I Play with WordPress? O sea, es lo normal hoy.
Y la primera huevonada del 2021.
Ya ves, ya la tenemos aquí. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro campaña, así que vámonos para adelante. Muy bien, pues el campaña de hoy, Fernando, me lo he preparado yo.
Muy
¿vale?
bien.
Es una chica que conocí, bueno, ella no me conoce a mí, yo la conozco a ella.
Uy, qué mal, eso es un acoso, ¿eh?
No, no, ella estaba en Twitch, ella estaba en Twitch y yo vi un directo. Pues resulta que hubo una conferencia que se llamaba la TotoConf, que yo creo que ya te hablé de ella hace unos programas. Que
te quedaste muy,
muy
impresionado con esa conferencia.
Muy impresionado, muy impresionado. Muy, muy a favor de patrocinar el año que viene la TotoConf. Aunque bueno, sea yo de mi bolsillo, ¿eh?
No, que nos yo patrocine estaba... alguien a nosotros para nosotros meter
vale,
el dinero ahí.
Claro, claro. Bueno, pues resulta que esta chica eran tres tracks y esta chica estuvo de presentadora en uno de ellos. Y yo la verdad es que quedé flipado de cómo era de resuelta. Y después la he ido viendo en diferentes eventos, en otros podcasts, en otras cosas que están.
Así que el campai de esta quincena, de este viernes, va para Anastasia Kondratieva.
¡Campai! Para ella.
No tengo claro si he dicho bien el nombre, ¿eh? Kondratieva.
Sí, bueno, sí, yo creo que lo han dicho bien.
Anastasia. Anastasia es una chica que en marzo, ¿vale? Iba a firmar un contrato de teleoperadora, creo. Y dio un giro 360 a su vida. Y ahora es administradora de sistemas.
Madre mía, qué cambio, ¿no?
Sí, 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 sí. Y además, o sea, me gusta porque es un referente, ¿sabes? A seguir del rollo, joder, muy bien, se está dando una visibilidad que te cagas, con una... Mola, a mí me mola un montón. Cabe añadir que es deportista de élite.
Sí, eso estoy viendo en su web. De tenis. Alucina, macho. Me gusta que se autodenomina sysadmina. Y tiene un artículo muy guapo que pone de cero a sysadmina en 8 meses. Que será lo que... Es una serie de artículos que será contando la historia que tú dices, ¿no?
Sí, sí, no. Y además lo que te digo, de una manera... Bueno, pues como nosotros, muy terrenal y de estar por casa en pantuflas, ¿sabes?
Ah,
pues,
muy bien.
Que mola, que mola. Así que un fuerte campai para ella.
Pues muy bien. Vamos a las noticias. Venga. El acuerdo del Brexit promete el uso de software moderno y, en ese acuerdo, menciona, atención, Netscape Navigator 4.0 como ejemplo.
Joder, tío, o sea, hemos dado la vuelta y el Netscape vuelve a estar de moda, tío. ¿Qué pasa?
Lo retro está de moda y lo saben hasta en el Parlamento Europeo.
Pero ¿cómo es eso? ¿Lo habrán engañado?
Pues esto ya sabes que hace poco ha habido un acuerdo finalmente entre la Comunidad Europea y el Reino Unido para la salida del Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te puedes imaginar... La burocracia esta son acuerdos, unos tochos de cientos de páginas.
Sí.
Vale, pues hay una parte del acuerdo que habla del software, ¿vale? Y estas cosas que tiene el copypaste...
Claro, si yo también hago 100 páginas con claro, copypaste. Que
alguien tendría por ahí en un documento de aquellos años al que le mandaron redactar la ley... Bueno, oye, que aquí hay que hablar del software. Ah, sí, aquí, espera, que tengo aquí...
Buah, tengo unos párrafos buenos, ¿eh?
En este pendrive que se le deja a mi hija, pero está bien. Tengo unos documentos.
En este disquete. Que en Netscape, tío, aún íbamos con disquetes.
Y sí, sí,
qué chungo.
Sí. Y habla de... menciona el software moderno y habla del Netscape 4.0. Que no sé exactamente de qué año será, pero me parece que es del 90 y pico. 95, programaremos en, por ahí.
En HTML3, en CSS1.
Luego,
cosas modernas, tío.
Luego, recomienda algoritmos de cifrado RSA de 1024 bits y SHA1. ¿Vale? También bastante, bastante antiguo el tema. Quiere decir, aquí sí, ha cogido a alguien, ha hecho. Venga, mete todo este documento que son 30 páginas, lo metes ahí y hasta que nadie lo va a leer. Y ahí está.
Vaya tela. Vamos para adelante. Es 2021 y MacOS todavía usa una pantalla azul de la muerte y un monitor CRT para identificar a los PCs con Windows 10.
Brutal.
Son un poco cabroncetes los de Apple, ¿eh?
Brutal, brutal, pues, macho.
Pues resulta que ya hace tiempo, ¿vale? Cuando tú te ibas a redes, ¿vale? Entonces tú, cuando te encontrabas un PC, ponían una imagen, eso, sí, pues de una pantalla de estas de tubo ahí, totocha, con su pie y una pantalla.
Y el pantallazo azul. Qué cabrones, tío.
Pues resulta que con MacOS Big Sur eso pues no lo ha quitado. Y es que es una broma, joder, es que es irrespetuoso. O sea, está fuera del código de conducta, del rollo, oye, bueno, cabrones.
Al final son competidores, ¿no?
Ya, tío, pero hay Surface, hay equipos de gaming que son super pros, ¿sabes? Si me vienes identificando con una pantalla de esas de...
Es ya que te digo. Bueno, oye.
No sé, compartiremos el pantallazo de la imagen.
La verdad que la imagen tiene tela, ¿eh?
Sí, 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 son... O sea, eso, es que es... Es de cabroncete. Esto vale que es competencia, pero no me jodas.
Bueno, pues venga, ¿vamos con otra noticia?
Sí, que la siguiente me tienes en la incertidumbre.
Ah, te la digo, pone, ya, venga, va.
Para que lo sepáis, pone noticia sorpresa y no me ha querido decir qué es. Vámonos.
Un hacker, ¿vale?, ha conseguido hacerse con el control de un cinturón de castidad conectado a la red y pide Bitcoin a las víctimas para desbloquearlo. Ya te pasa. Resulta, bueno, tú piénsalo. Primero,
sí, cinturón de castidad conectado a la red.
Un cinturón de castidad que tiene Bluetooth y Wi-Fi. Y lo conecta y lo manejas desde una aplicación desde internet. ¿Vale? Tú lo abres y lo cierras desde internet. ¿Sí? Primero piensa la mente enferma que diseña eso y la mente que lo compra. O sea, ¿quién se compra un cinturón de castidad con wifi y Bluetooth?
No sé, o sea, es que la única solución que se me ocurre es unos padres muy restrictivos. Del rollo, no, a mi hija no, solo cuando yo le dé acceso por Bluetooth.
Madre mía, pero es que, espérate. Resulta que, bueno, que tenía, por lo visto, tiene un agujero de seguridad de puta madre. Ay, he dicho un taco. Luego nos ponen en el podcast que es contenido explícito. Bueno, es igual.
Bueno.
Que tiene un agujero de seguridad, ¿sabes? Y entonces...
Pero los cinturones de castidad no tienen agujeros, ¿no?
Esa es la broma. Le piden... Bueno, la historia te la voy a contar bien. Tiene un agujero de seguridad, con lo cual puede entrar alguien, pues como lo podemos tener en cualquier sistema, ya sabes, acceder y tomar el control remoto, ¿no? Entonces le manda un mensaje al dueño que le dice el mensaje... Tu polla ahora es mía. Te lo juro, tío. Si quieres volver a tenerla, tienes que pagarme 0,02 bitcoins en el día de hoy, que son unos 500 o 600 euros. Tampoco pide tanto.
Bueno.
Oye, tú mira... ¿A cambio de qué? ¿Tú no pagarías 500, 600 euros por volver a...?
Yo es que no me habría comprado el cinturón de calidad.
Es que es muy cañero esto, tío.
Pero claro, es que no lo entiendo. ¿En qué momento? O sea, ¿cuál es el perfil que se compra eso? No lo entiendo.
¿Quién se compra? Y a ver si encuentro por aquí lo que puede costar Cellmate Chastity Cage. $169 cuesta, ¿eh?
Unos 120 euros.
Unos 120 euros. Y sí, es un aparatito que te lo pones ahí, ¿sabes? Y tiene como un cierre. Es una cosa. Yo te lo voy a pasar. Total, que esa es la historia. Que en todos los sitios cuecen habas. Claro, dice la noticia que ninguno de los usuarios, que afortunadamente, según han dicho los usuarios, el mensaje les ha llegado con el aparato no puesto.
Bueno.
Con lo mira. Cual no han tenido que pagar.
Joder, pero es que no sé, pues un cinturón de castillo que se abra por internet. Es que no.
A que no sé. O sea, a no ser que sea lo que tú dices. Oye, papá, ¿me dejas ir que tengo una orgía esta noche? Sí, hijo, pero tienes que llevar esto. y yo te lo controlo.
Como y cuando buen... veas que tienes muchas necesidades, me haces una videollamada y yo te consiento.
Me haces una pérdida y voy. Madre mía, pues nada, esa es la noticia sorpresa.
Bueno,
vamos para adelante.
Noticia GitHub. GitHub. 2020 GitHub Education Classroom Report.
Ahí está.
Ahí está. Mira, en inglés del arroyo. Pues nada, tenemos aquí el resumen del uso que se le ha dado a las herramientas en GitHub durante el último... los últimos años, ¿vale? Cabe decir que Visual Studio Code es la opción número uno.
Sí.
Visual Studio Code se ha quedado todo el mercado.
Claro, es de GitHub, ¿qué van a decir ellos también? Igual es que, claro, también les dan acceso a lo que a nosotros no nos dan, como no somos...
Claro, claro. Después que las herramientas basadas en navegador están creciendo en popularidad para las tareas pequeñas, ¿sabes? En vez de tener una aplicación de escritorio o tener una extensión, pues directamente utilizas una herramienta basada en el navegador, que la siguiente generación de desarrolladores sabrán y usarán Python, que aquí ya es un toque de atención de que
Python ya lo está dominando, ¿eh? Lo está dominando todo ahí, ¿eh?
Python está ahí a tope. Y ya está, no sé, es que hay muchos datos.
Hay mogollón de datos y hay algunos interesantes. Y miras lo de los países. ¿De dónde son la siguiente generación? Porque esto está hecho también con estudiantes, ¿vale? Uh-huh. ¿De dónde son la siguiente generación de desarrolladores? Y con una diferencia grande, yo no sé si será por el espectro de gente que han cogido, es en Estados Unidos.
Sí.
Un 32%. Yo no sé si será porque la encuesta se ha hecho más en Estados Unidos o qué, pero... Y seguido por Canadá, India, Brasil.
¿Y Turquía?
Estoy mirando y España ni está ni se la espera, por lo que veo.
Bueno,
¿por qué?
Al menos tiene el puntito dibujado. Y si te fijas, Andorra también.
Sí, sí, sí. Claro, será Andorra. Porque los developers de pasta van a tributar a Andorra igual.
Ay, ay, ay.
Debe
ay,
ser
ay.
Eso.
Sí. Bueno, no sé, dejaremos los apuntes y si un caso en el club ya... Ya comentamos los resultados, a ver si alguien encuentra un dato interesante. ¡Vámonos!
Esto es un obituario. Adobe Flash ha llegado al fin de su vida.
Oh, ya era hora. Ya era hora. Estaba catatónico, ¿sabes? Estaba ya en paleolíticos.
Sí, 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 sí. Y bueno, ya era muy conocido, pero bueno, había que traerlo aquí. Que desde el 12 de enero... O sea, desde esta semana ya no hay Flash. Ya el contenido será bloqueado.
Sí, sí. Bueno, Chrome tenía un mensajazo ahí sí. Durante todo el 2020. Que era rollo, ¿no te habéis dado cuenta? ¿No te habéis dado cuenta?
¿Sabes que vamos a dejar de dar soporte?
Bueno, pues por
así
lo tanto,
que nada, se acabó una parte importante del desarrollo web. Ha sido muy importante durante tuvo unos años de ser el puto amo.
Una década tranquilamente, desde finales de los 90, finales de los 2000.
Sí, hasta que se empezaron a hacer cosas con JavaScript y con CSS que se podían hacer ya.
Pero ¿sabes lo que echaremos de menos sobre todo? Los juegos Flash, tío.
Ya.
La cantidad de juegos Flash a los que te habrás viciado.
El otro, pero no hace mucho estuve un día de esos que... Estaba así sin hacer nada. Estuve jugando al Doom.
Ah, mira.
Qué tiempo, macho. Joder, el Doom. Qué guay. Por cierto. Ah, bueno, como vamos a hablar de ello luego, no me adelanto. Nada, venga, pues eso. Vale. Que adiós, Flash. Que ha sido un placer conocerte. Yo te sufrí varios años y. Pero con cariño, ¿eh?
Y lo recordaremos como una relación.
Te entierro con cariño.
Vámonos. ¿Son estas las herramientas para desarrolladores más interesantes de frontend para el 2021? Pues nada, aquí te traigo un artículo.
Pedazo, ¿vale? De artículo.
Sí, con más de 60 recursos que dicen si... Pues eso, presentan herramientas de frontend para ver si son... Bueno, pues eso, es que muchas son muy buenas.
Aquí hay recursos de todo, ¿eh? Algunos muy interesantes y que nos pueden valer mogollón, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy dándole un vistazo aquí y no sé por dónde empezar.
Claro, ese es el problema de estas cosas que son tan grandes y tan largas que no puedes ponerte a mirar todas, porque claro...
Y además que es muy desordenadas, porque sí. Es un listado de 1 a 60 que vale, pero no sabes... Estas son para esto y esas son para esto otro.
Eso es. Sí, es todo a chorrón. Esto no tiene ningún tipo de ordenación de nada, pero bueno, ahí está.
Sí, 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 aquí lo dejamos. Iremos desgranándolas una a una. Iremos viendo. Yo, mira, me quedo así de entrada con Toy Faces, que es para hacerte tu cara en muñeco. Y otro apunte que hay es que la palabra Tailwind sale muchas veces nombrada.
Sí.
Tailwind CSS.
Creo que este va a ser el año de... Bueno, si no lo viene siendo ya, porque ya empiezan a oírse por todos sitios. Por cierto, estate atento a una meetup que hay en febrero en WordPress Torrelavega.
Ah, muy bien.
Ahí te lo dejo.
Muy bien. Creo que sé cuál es. Pero bueno, ¿ya está? ¿Lo tenemos todo?
Ya no tenemos más noticias.
Pues nada, pues vámonos a lo que tú ya sabes bien. Vulnerabilidad.
Bueno, hoy traemos una sola vulnerability, pero esta ha sido gorda.
Esta ha sido de las tochas.
Sí. Resulta que hay una empresa que se llama SolarWinds, que es como un gigante en la sombra. Es decir, no... SolarWinds no puede que no suene mucho al público en general, pero es una empresa de tecnología y de IT que anda detrás de las mayores empresas y departamentos de gobierno del mundo entero, ¿verdad?
Sí, pues más de un 70, no sé si 425 empresas de las 500 del Fortune 500.
Fíjate.
Aquí tenemos el IBEX 35 y en América tienen el Fortune 500. Pues 425 de allí utilizan sus servicios.
Casi nada, incluyendo Departamento de Estado, la NSA, Departamento Nuclear de Estados Unidos. O sea, cuidadín. Bien, pues resulta que esta empresa, SolarWinds, tiene un producto que se llama Orion Platform, ¿vale? Y sacaron una actualización de Orion Platform con su agujerico de seguridad. Y esa Orion Platform, la mayoría de estas empresas y estos departamentos americanos que estamos diciendo utilizaban ese software. Bueno, lo utilizan.
Oye, Orion Platform no sería el nombre del cinturón de castidad, ¿no?
Oye, quizás hay una conexión ahí, ¿eh? Y no lo sabemos. Bueno, lo que hicieron fue un ataque, tampoco entiendo yo de esto mucho, pero lo leo en la noticia, ¿vale? Un ataque de cadena de suministros, que era como un troyano. O sea, convirtieron el programa como un troyano, ¿vale? Uh-huh. Y nada, simplemente que a través de ahí se colaban hasta la cocina.
Que aún así... Más que para reventar el sistema o tirarlo al suelo todo, lo que querían era robar datos. Pues han robado datos.
Pues eso es lo que no cuenta la noticia, ni creo que se sepa, ni creo que se deba saber en realidad.
No, porque es que tampoco los han eliminado, tampoco han tirado el sistema al suelo.
Eso es.
Pero algo lo han hecho. Y lo único que queda es... conseguir datos.
Pues mira, para que te hagas una idea. Bueno, uno de sus clientes es una empresa que se llama FireEye, Fuego, Ojo de Fuego, que es una empresa de seguridad, ¿vale? Tocha. Y vio algo raro. Bien, pues esta empresa de seguridad pone que necesitó más de 100 empleados y una revisión de 50.000 líneas de código después de que uno de los trabajadores encontró un extraño inicio de sesión de un usuario. O sea, alguien detectó algo y dijo, uff, ¿qué pasa aquí? Y toda la empresa a revisar el código. Y dicen que esa puerta trasera se creó en una actualización de marzo del 2020 y no la han detectado hasta diciembre.
Flipa.
Flipa ahí, ¿eh? Todo el confinamiento y todo.
Sí, sí, sí. O sea, ojo, cuidado, dónde ponemos nuestros datos, dónde... No sé, esto da mal rollo. Da mal rollo. Esta sección a mí me da mal rollo.
Uno de sus clientes también es Microsoft, para que lo sepáis. ¿Vale? Y luego ya hablan de quién anda detrás de esto, que no se sabe, que si un grupo hacker de Rusia, claro, cuando no saben quién ha sido, son los rusos o los son rusos. Los coreanos. Pero,
sí, exacto.
No. Así que no se sabe muy bien ni qué ni quién fue ni qué se han llevado. Pero bueno, aquí estamos.
Pero ha pasado. Pero ha pasado. Y aquí te, lo hemos contado.
Exactamente.
Muy bien, pues hasta aquí las noticias. ¡Pero qué huevón eres!
¡Huevón! Bueno, Adrián, nos traes la primera aquí. Huevonada de 2021, ¿no?
Ya la tenemos aquí calentita, calentita. No tiene ni una semana de vida y ya ha pasado. ¿Cómo me ha pasado.
¿Cómo serán las cosas? Le digo a los oyentes que cuando pasa algo así, el mensaje de Adrián en mayúscula es un mensaje. ¡Ya tengo huevonada!
Cabe decir que a lo mejor me pasó un día a las 5 de la tarde... Y claro, estuve hasta las 11 de la noche arreglándolo. Pero bueno, te voy a poner en situación.
Venga, cuéntame,
qué ha pasado.
Cuéntame.
Yo me contrataron una migración de un PrestaShop 1.6 a la 1.7, ¿vale? El año pasado, pero con todo el tema de las navidades y campaña de Navidad y todo, me dijeron, Adri, déjalo porque hasta el año que viene ni nos vamos a poner. Vale, muy bien, pues... Igualmente yo ya me bajé la base de datos, hice un primer update y empecé a trabajar. Pero cuando me dijeron eso, pues yo me relajé y hice otros trabajos. Total, que estábamos a principios de año, semana pasada, después de Reyes, y yo dije, venga, es el momento, porque ya me enviaron un correo de, oye, estamos a vuestra merced, cuando nos digáis nos ponemos. Vale, genial. Pues total, yo con la base de datos, yo tenía creada ahí en mi local, pues el PrestaShop 16 y PrestaShop 17, ¿vale? Las dos bases de datos. Pues todo muy bien, yo sigo trabajando, le maqueto toda la página web nueva y antes de subirlo digo, mira, voy a bajarme una copia nueva, voy a correrle el actualizador,
sí.
Y así ya subo con todos los cambios al servidor de test para que lo vean, uh-huh. Y para que digan, ah, mira qué bien trabaja esta gente, que ya me lo tienen hecho. Muy bien, pues yo me bajo la base de datos de arriba y te lo he dicho, ¿no? Que yo tenía, pues estaba trabajando en la PrestaShop 16, sí. La PrestaShop 17. Vale, pues yo ya pensaba que yo estaba trabajando en la PrestaShop 17 y ahí tenía yo todos mis cambios reflejados con todos los cambios de maqueta y todo.
Se masca la tragedia.
Cogí la PrestaShop 16. La borré entera y le cargué la base de datos vieja. De repente voy al frontend y petes por todos los lados.
Madre.
Me voy al archivo de configuración y miro. A ver dónde estaba enchufado este código. PrestaShop 16, la base de datos que acabas de machacar. ¡No!
¡Joder, tío! ¡Joder! Evidentemente, como... buen developer, cowboy developer, no había copia de seguridad, claro.
¿Por qué iba a haber copia de seguridad? Pues si yo, pues si está la de PrestaShop 17 allí, pues
madre
yo,
mía, tío.
¿Sabes? Aquello de que te confías y dices, no, pues yo ya, el Adrián del pasado, el que empezó a hacerlo, ya creó la base de datos PrestaShop 17 para trabajar allí. Y no, me machaqué la que estaba trabajando. Total, como digo siempre, cuando una cosa la tienes que repetir una segunda vez,
ya no te
mucho
vuelve
más
a pasar.
Rápido.
No,
y que vas mucho más rápido, vas al degüello, sí. Ya sabes dónde tienes que tocarlo y tal. A lo mejor el curro de que estuve haciendo en 2 días, pues lo que te digo, esto me pasó a las 5 o 6 de la tarde y a las 11 de la noche ya lo tenía todo en última versión, con la última base de datos, con la maquetación nueva hecha, pues en 5 horas. ¿Vale?
Pero,
el curro de 2 días.
Pero lo que decimos siempre, esto te habrá valido para la siguiente... que no te vuelva a pasar, seguro que sí.
Bueno, hay que mirar dónde tienes el código enchufado a la base de datos. Nunca dar por hecho del rollo esta base de datos, aunque la base de datos se llame /test o /pruebas. No te confíes que a lo mejor estás enchufado allí.
Sí, hay que revisar esas cosas. Eso está a nivel de un delete sin web, ¿eh?
Sí,
totalmente.
A tope, se me quedó una cara de tonto. Como cuando dije, además, aquello de drop tablets, venga, a tomar con un culo. Par.
Pero, bueno, menos mal que no fue en producción, ¿vale? Entonces sí que hubiese sido una.
No, una movida chunga. Lo único que es eso, pues dos. Fue al final currar a deshoras y cagándome en todo. Pero bueno, hasta aquí la primera web
online. No está mal.
Yo creo que esto sería el borrado de base de datos, el retorno.
No está mal.
Vámonos para adelante.
Venga.
Historias del pueblo. Bueno, historias del pueblo, venimos a hablar de nuestro pueblo.
De nuestro libro, exactamente.
Venimos a hablar de nuestro libro, porque el viernes pasado, el que salió el 1 de enero, hablamos de que había un aviso importante, que los Reyes Magos pasaron por el pueblo y nos trajeron un regalito. Entonces queremos que aquí en el podcast quede constancia del regalito que nos trajeron.
Claro.
¿Qué nos trajeron, Fernando?
Al final, el regalito fue un servidor de Discord.
Toma.
Ya. Sí, abrimos. Bueno, llevábamos ya, no sé si un par de meses, un mes por lo menos, haciendo pruebas con un servidor de Discord para el Arroyo.
Bueno, antes de abrir el club, ya tonteamos con el Discord.
Ya estábamos ahí dándole un poquitín, sí, pero. Ya decidimos abrirlo, Carlos, tú y yo, metimos a unos beta tester y estuvimos ahí haciendo pruebas y vaya, nos gustó cómo funcionaba. Y el día de Reyes, pues a todos los socios del club les trajeron el acceso al servidor de Discord. Que también, por cierto, a todos aquellos que están en el grupo de Telegram les hemos dado un acceso. Aunque para visitantes y allegados, ¿verdad? Explícanos un poco, Adrián, cómo va la historia, porfa.
Pues nada, en el servidor de Discord, ¿vale? Tenemos diferentes categorías, diferentes canales, ¿vale? Tenemos una categoría de turistas y allegados donde pues, mostramos las normas, que las normas no dejan de ser algo lógico y sensato y de buena persona para cumplirlas, pero casi al menos están escritas en algún sitio. El pregonero, que va a ser un canal donde nosotros vamos a ir publicando este podcast, donde vamos a publicar todos los eventos que hayan, incluso eventos de otras cosas que creemos que son interesantes que sepáis. El autobombo, que es donde cualquiera puede hacerse autobombo, puede publicar lo que acaban de hacer y darle un poco de cariño, ¿vale? Aquí va muy bien cuando haces un tweet de algo y pides que te den un poco de cariño, pues directamente compartes el tweet y te vas a Twitter y los retuiteas. Y después tenemos un canal que vendría a ser el sustituto del Telegram. ¿Vale? A todo esto no quiere decir que el Telegram lo vayamos a cerrar, pero que si queréis ver verdadero movimiento, os vengáis al Discord.
Sí.
Esto está en la parte pública. Esto está para toda la gente. Tú ahora vienes al servidor de Discord, que pondremos el enlace con la invitación, y eso lo verás de sí. Pero si eres del club, si has pasado por la pasarela de pago y has pagado esos flamantes 25 euros, a día de hoy 25 euros.
Yo, de verdad, ¿vale? por favor, chavales, por favor, que son 25 euros al año, daros de alta. No sé.
Sí, porque es que además se vienen cosas muy calientes.
Y que sepáis desde ya que el año que viene va a subir el precio, eso seguro, vamos.
Sí, el año que viene o a lo mejor cuando lleguemos a los 80 o 100 personas dentro del club, de repente hay una subida.
Y el movimiento de la comunidad que se está creando es muy, muy guapa, de verdad.
Sí.
O sea, no es por darnos la pasta, que ya ves, 25 euros no nos da ni para casi ni para una botella de vino con este paladar tan exquisito que tenemos. Pero una comunidad muy chula, muy participativa, muy guapo todo.
Bueno, entonces el valor que está detrás de... que está escondido dentro de Discord, tenemos ayudas para presupuestos, ¿vale? El típico caso de, pues esto no sé cómo presupuestarlo o esta cosa tan rara que me han pedido, no sé cómo resolverla. Pues allí encantada la gente te echa una mano porque ya se han encontrado con situaciones o siempre al menos, a mí me va muy bien que me paren los pies. Porque muchas veces te tiras a lo loco.
Sí. Pero,
no, esto con dos horas yo lo hago. Y entonces te viene ese alguien y te dice...
Ese soy yo, tío.
Y después alguien te para y te dice... ¿Has tenido esto en cuenta? ¿Has tenido esto otro en cuenta? ¿Has tenido esto otro en cuenta? Y dice, hostia, pues tienes razón. Pues le voy a subir el precio.
Sí.
Ayuda a gestión, ¿vale? O sea, cuando un cliente se te encalla, no sabes cómo tratarlo, o en un mismo proyecto, ¿vale? O sea, hoy mismamente había un problema con un shortcode y una función que llamaba, pues quedábamos por hecho que devolvió un string y ha sido, no, fíjate bien que te está devolviendo un array. Mira, le hemos arreglado la mañana a un vecino del club. Y tenemos nuestro gran, el bar de Mauro.
Ahí.
Tiene sitio ya.
Ahí donde.
Tiene sitio, bar de
no hay COVID ahí. Ay, perdón, que digo que no hay COVID ahí, ¿eh? Todavía.
No. Ahí. Y Mauro tiene de todo.
De todo y
pídele lo que quieras.
Carajillo. Que tiene de todo. Toma carajillo.
Vale, tenemos también el mercadillo para hacer ofertas y demandas de trabajo.
De trabajo, de lo que sea. Si quieres vender el ordenador o también lo puedes meter ahí.
Sí, sí, normalmente. Sí.
¿No? Vender a la casa o lo que sea.
Y tenemos el casino, ¿vale? Porque vamos a echar un Among Us un día de estos, vamos a echar un Trivial, vamos a echar unos Risk, porque no solo de desarrollo vive el hombre, ¿sabes? Entonces, pues nos tenemos que echar una risa de otra manera y conocernos.
Yo estoy esperando pareja para ver quién quiere echar un mus, todavía.
Sí, sí, sí. Bueno, yo encontré el mus online, ¿eh?
Pero
encontramos
el PC Mus. No.
Yo pasé enlace dentro del casino, Mus online.
Pues se me ha perdido.
Bueno, lo fijamos en el canal. Bueno, y aparte de esto tenemos dos salas, ¿vale? La sala Rasmus Lerdorf y la sala Ada Lovelace, que aquí, bueno, pues son salas que están abiertas, que en cualquier momento se pueden pasar. Yo, por ejemplo, los viernes estoy haciendo un programando con un vino. Que es, bueno, pues el problema. Ahora mismo me estoy haciendo mi web en Frontity, pero en algún momento tendremos que programar un bot para Telegram y un bot para Discord, que los haremos en estas sesiones de programando con un vino.
Entonces, sí, al final esas salas están abiertas a cualquier miembro, pues si quieren o hacer una reunión o hablar con alguien, porque son salas de audio con un chat para poder. A cualquiera del club que pueda entrar ahí, quiera entrar y hacer lo que quiera.
Exacto. Pues eso, pues a todos los oyentes de este capítulo del podcast, veniros a Discord, que hay cachondeo ahí dentro.
Pues ahí está la voz del pueblo. Muy bien.
Venga, vámonos para la siguiente que vamos tarde,
Fernando. Ya estamos. Can I play with WordPress?
Shortcodes. Bueno, hoy traemos rapidito sí. Esto que se nos está yendo.
Hoy como no teníamos así mucha noticia de WordPress, nos ha llamado la atención. Hemos estado mirando una página en páginas que no creerías que están hechas con WordPress. Traemos al el Departamento de Estado de Estados Unidos. No es un blog del Departamento de Estado, no, es la página web state.gov.
State.gov.
Y es muy curioso que te pones a mirar un poco el código que tienen. Y es que te suena todo. Tienen para posicionarse y para tal, el Yoast SEO. La versión 15.3 tienen ahí metida. Tienen metido por aquí el Instagram Feed. El plugin este de Instagram. El plugin de Custom Twitter Feeds.
Vale, nos los conocemos todos.
Todo el plugin de post relacionados. cuando tú dices un post y que te saque unos posts relacionados. El WP Modal Pop-Up.
Ah.
Es decir, no suenan todos. Para que veamos.
Bueno, también tiene.
El Gravity Forms.
El Gravity Forms. Tienen Hotjar también metido. Tienen Analytics. Y tienen una librería que nos ha llamado mucho la atención. Esto ya no es WordPress en sí. Pero es una librería de analítica de los Estados Unidos.
Sí. Es un JS de USA.gov. Que ahí es donde nos espía el gran hermano, estoy seguro, tío.
Seguro.
Pero bueno, seguro. Que al final ves esto y dices, oye, pues lo que hacemos no se diferencia en nada. O sea, de hecho, hasta las imágenes las tiene metidas en el Upload del WP Content y todo. No.
Sí, que aquí se podía haber dado un puntito más, al menos el WP Content, haberlo escondido un poco.
Sí, o sea, pero
al menos para una web tan tocha, ¿no?
Pero no, dime.
¿Qué tema utilizan?
No, utilizan un tema propio. Yo había visto por ahí Underscore, que no lo encuentro ahora.
Sí, es un tema propio basado en Underscores.
Vale, pues eso, pues... bueno, hombre, ya si se cogen un tema de Thinfores me parecería excesivo aquí, ¿no? ¡El Abada! Pero nada, pues nada, que esto es simplemente un ejemplo de que, oye, que lo que utilizamos... lo utilizan...
Tiene salida,
chavales. Y además... otro ejemplo más de que WordPress no es inseguro. El inseguro es el que no hace mantenimiento del WordPress.
Exacto.
Supongo
exacto.
Que estos tengan su equipo in-house, ¿no? Para llevar el mantenimiento de los WordPress.
Bueno, si no, ya saben, aquí tienen a dos desarrolladores dispuestos a
todos negociar. No hemos llegado a Rafael Acarra, vamos a llegar a estos.
Oye, que sepas que la página web de Georgie Dan ya no funciona entonces.
¿Ya no funciona?
Claro, estaba hecha en Flash, tío.
Ostras, es verdad, te digo, pues ahora sí que es urgente. Ah, bueno, y otra cosa, Adrián.
Dime.
El otro día hemos hecho una buena cagadita. Cuando hemos comprado en directo el hosting de Rafael Acarra. Hemos comprado un dominio con una F. Resulta que Rafael Acarra es con dos Rafaelas.
Rafaela.
Pero bueno, ahí tenemos el hosting fake de Rafael Acarra.
Don Dominio nos lo agradece.
Sí, ya te digo que sí, oye. Bueno, pues nada más. Nos vamos ya, ¿no? Que llevamos aquí un rato.
Sí. Ahora me tocará a mí editarlo un ratico esto. Que cada vez hablamos más, tío.
Bueno.
Nos vemos de aquí 15 días.
Venga, dentro de 15 días volvemos por aquí, ¿vale?
Mañana o ayer habremos tenido la plaza del pueblo sobre hosting.
Eso es. Tenemos una charla exclusiva para socios, por favor. Chavales, de verdad. Haceros socios, joder, que son 25 pavos. Venga, nos vamos.
Venga, chao.
¡Hazte socio!
¡Chao!
Este ha sido un programa del podcast El Arroyo. Las opiniones no se responsabilizan de sus presentadores y si tiene dudas, consúltelo con su cuñado.